Esos son los datos del paro y cómo se valoran. Nos vamos hasta CESIF en Granada. Su presidenta es Víctor Eugenia Pineda. Presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valoran los datos del paro, los últimos datos?
Bueno, los datos del paro tienen que comentar porque, bueno, a simple vista nos encontramos ante un mes de noviembre pues que, acostumbrado a tener cifras negativas, pues pareciera que fuera bueno, ¿no? Registramos 228 personas menos en la lista del paro en nuestra provincia, un 0,22% menos con respecto al mes anterior, pero esto es gracias al sostén de la agricultura, la construcción, industria, frente al sector de servicios que sufre, como todos sabemos, el mayor varapalo por la pandemia. Pero esto no es así de claro, no es real, porque si ahondamos con más detalle, tenemos que replantearnos muchas cuestiones. Tenemos una cifra escandalosa de niveles de desempleo en la provincia, con más de 103.000 personas en paro, que es un 25% más que hace un año. Y superamos con creces pues eso, el umbral de las 100.000 personas sin empleo. Y el problema que vemos también es que los empleados acogidos a un ERTE no constan como desempleados. Entonces, claro, esto puede ser un problema que veremos más adelante. A nivel andaluz casi rozamos el millón de andaluces sin un puesto de trabajo. Por lo tanto, aunque las cifras que nos ofrece hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social del paro para el mes de noviembre supongan, pues, entre comillas, un pequeño alivio, después de tres meses consecutivos de destrucción de empleo, no genera perspectiva a largo plazo, claro. Porque es un empleo de poca calidad si atendemos al tipo de contrataciones, ¿sabes? Si me permites, pues comentarte también claro. Que el 95, más del 95% de los contratos realizados en el mes de noviembre, un total de más de 37.000 personas, son contratos aquí en la provincia, han sido temporales, frente solo a un 4,82% de contratos indefinidos. Y eso, y sobre todo que además de la precariedad laboral de ahora mismo, el gran riesgo que entendemos para el mercado de trabajo es que miles de personas que actualmente están en ERTE pasen a estar en un expediente de regulación de empleo, un ERE, claro. Y en consecuencia pues pierdan definitivamente su empleo de cara a los próximos años, ¿vale? Las perspectivas son... Perdón, dime.
Sí, no, vamos a la hora de perspectiva, pero ¿qué se puede hacer para que no se hunda más el empleo y, por lo tanto, la economía? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué propuestas se pueden plantear?
Claro, es que las perspectivas no son buenas, porque no, los expertos no sitúan hasta dentro de prácticamente dos años, en el 2023, la recuperación de España a los niveles pre-COVID, ¿vale? Por un lado, pues necesitamos medidas de urgencia para evitar que las quiebras, insolvencias, concursos acreedores, empresas zombies, que hemos comentado muchas veces, sean una realidad que se convierta en algo cotidiano. Pero, por otro lado, pues necesitamos que se refuercen los servicios públicos como generadores también de riqueza y motores de la economía. Tenemos que tener en cuenta que esta temporalidad de la que estamos hablando no es exclusiva de la empresa privada, ¿vale? Como siempre pensamos. De hecho, si comparamos la tasa de temporalidad de nuestras administraciones, vemos que se sitúa en el 27%, casi 5 puntos por encima que la de sectores privados. Lo preocupante de esto es que estamos afrontando la pandemia con empleo precario en nuestra sanidad, en nuestra Administración General del Estado, y tienen que ser ámbitos fundamentales, ¿vale? Y, claro. En fin, no puede ser que ámbitos como los que están prestando los servicios que recibe la ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad que esto implica, ¿no? Nosotros, pues, hicimos, creo que te ha llegado, sí, un plan estratégico de recursos humanos para las administraciones públicas. Y lo que hicimos, un estudio en el sentido de que para las plantillas de sanidad, educación, justicia y Administración General del Estado, exigimos al Gobierno apostar por ellas, como por los servicios públicos, como pilar y motor de recuperación, y exigimos 106.000 efectivos para cubrir las necesidades estructurales de educación, justicia y administración del Estado, y más de 280.000 puestos de profesionales para la sanidad, esto a nivel estatal. Es lo que entendemos que debe de pasar para que no tengamos esta precariedad en las administraciones públicas y, como te he dicho, pues que sea un motor también de generar empleo y de una calidad que debemos dar en servicios esenciales, claro, ahora mismo. Piensa que hemos puesto de manifiesto deficiencias, sí, que arrastra nuestra sanidad, nuestra educación, claro, y no solamente por el COVID, no es que el COVID haya estropeado estos servicios, es que ha puesto de manifiesto una situación que ya vivíamos, lo que pasa que, claro, en esta situación tan específica es cuando se ha visto, ¿no? Estamos
claro.
viendo.
Pero me quiero centrar, porque si está hablando, presidente, de precariedad, lo que llega para Navidad no es mucho mejor, ¿no? Y digo de calidad de trabajo.
Claro, nosotros exigimos, pues eso, contratación de personal y afrontar, pues, en esta posible tercera hora o la que ojalá no nos llegue, pues afrontar con garantía. Ya hemos pasado una primera. Hemos pasado o estamos intentando salir de una segunda ola y no dejamos de oír y de reivindicar que los sanitarios que están en primera línea lo están pasando francamente mal. Ya no en tanto en cuanto a lo que pasó en la primera hora, que los pilló hasta desprotegidos, en ese sentido ya no tenemos este problema, pero sí que estamos viendo pues que el sector de primario, ¿no? La atención primaria, pues está corta de personal porque tienen que tener unos servicios, unos dobles circuitos, es decir, que donde tenemos que frenar y tenemos que tener ese filtro, pues estamos con precariedad y con pocos efectivos que estamos reclamando.
Buah. Pues ojalá no llegue efectivamente esa tercera ola que sería letal para todo, para primero para la salud y luego para lo laboral y lo económico. Así que ojalá no llegue, eso también depende de todos. Así están los datos y así los valora desde CESIF Granada su presidenta, Victoria Eugenia Pineda. Vicky, gracias por estar aquí. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, Fran.